Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El 16 de septiembre pasado, un mosquito fumigador pasó aplicando agrotóxicos a menos de 1000 metros de una escuela en La Lata, partido de Exaltación de la Cruz, un distrito ubicado al noreste de la provincia de Buenos Aires, cuya principal actividad es el agronegocio. Funcionarios municipales y provinciales lo vieron y después mintieron en sus declaraciones ante la justicia negando el hecho. Las vecinas y vecinos que conforman Exaltación Salud les denunciaron. También denunciaron al fiscal, que tiene más de 10 causas por fumigaciones ilegales sin investigar. Unos días después, ocurrieron otras 2 pulverizaciones cercanas a viviendas. En Entre Ríos, el Poder Legislativo avanza con la modificación de una ley para bajar todas las distancias mínimas para fumigar e incorpora al dron como un aplicador manual que puede tirar agrotóxicos al lado de una casa. En esta edición volvemos a hablar de veneno como política de Estado, como dice en el libro de Guillermo Folguera y Paula Blois, integrantes de nuestro colectivo. Pero esta vez en la voz de quienes habitan los territorios. Por un lado, Anabel Pomar y Verónica Garri de Exaltación Salud, y por el otro, Daniela Berseniassi del Foro Ecologista de Paraná y de la coordinadora Basta es Basta. De lo micro a lo macro y en sentido inverso, escuchamos cómo se legisla, se permite y se impulsa el modelo del agronegocio, aún sabiendo sus consecuencias sobre la vida humana y los ecosistemas, y pese a lo desolador que parece el presente, rescatamos sus voces como llamas que permiten alumbrar otros modos de habitar este mundo. Vaya esta deriva para ellas, para las muchas y muchos que aún en los contextos más adversos se plantan para defender la vida y dar testimonio con sus vidas. Sabemos que está difícil, pero quienes hacemos después de la deriva queremos seguir andando. Queremos buscar las maneras, dándonos permisos para frenar cuando se necesita, para llorar cuando se necesita, pero luego continuar, porque como nos enseñaron los compas y las compas del Algarrobo en Andalgalá, desistir no es una opción. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Después de la Deriva. Esta noche, como mencionábamos en el editorial, vamos a estar charlando con compañeras, amigas y vecinas de Exaltación de la Cruz y del Paraná para contar un poco qué pasa en la provincia de Buenos Aires y qué pasa en la provincia de Entre Ríos respecto al tema agrotóxicos. Bueno, nada, no voy a hacer mucho más preámbulos porque somos muchas y tenemos muchas ganas de charlar. Estamos con Pauli Blois.
¿Cómo andan? ¿Todo bien, Nati?
Bien.
Gracias a las compañerasas, muy admiradas.
Exactamente. Tal cual, tenemos a Verónica Garri y a Anabel Pomar de Exaltación de la Cruz. ¿Cómo andan, compañeras? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y por el lugar, ¿no?
Bueno, y a Daniela Berseniassi. Daniela es integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la coordinadora Basta es Basta de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá.
Arrancamos entonces con Vero, si querés. Vero, contanos un poco qué es lo que pasó estos últimos días en Exaltación de la Cruz y arranquemos por los últimos hechos, si querés.
Bueno, Exaltación de la Cruz es un partido de aproximadamente unos 60 metros de 60 hectáreas, ¿no? Donde la mitad se produce para sembrar y es todo campo y es la mitad fumigado, ¿no? La mitad del partido. Es decir que somos un partido fumigado. Y yo vivo en una zona rural donde estoy rodeada de campo y al frente tengo una escuela. Y el 16 de septiembre fue el último hecho, después de venimos denunciando hace un montón esto, pero bueno, fue el último hecho en donde fumigaron a menos de 1000 metros de la escuela. Nosotros acá en Exaltación tenemos una cautelar en donde está prohibido fumigar a menos de 1000 metros de escuelas, casas, y bueno, no la cumplen.
Por ahí se fue a silencio Vero porque había empezado a insultar y debería hacerlo. Ella estaba contando lo que vive ahí en su casa, en la escuela, ¿no? Estamos hablando de un municipio ampliamente pulverizado donde esa escuela de La Lata la pulverizan violando una cautelar. Entonces es como los vecinos y las vecinas lo que ya no sabemos qué hacer es qué más podemos hacer, digamos. Recordémosle a la gente, por ahí los que nos escuchan en general saben de estos temas, pero recordemos que cuando nosotros hablamos de que están pulverizando, son sustancias que utilizan en el agro, son cosas que hacen mal, o sea, que hacen daño. Entonces, cuando uno está viendo eso otra vez, reiteradas veces, lo que está viendo es como una acción criminal que a la que se le agrega el delito de violar una cautelar, se lleva a cabo en las propias narices, en la propia cara. Y los vecinos y las vecinas ya estamos en un nivel de indignación, porque vamos a seguir exigiendo vivir saludable, pero ¿qué se hace cuando además de los productores, quienes incumplen, son las personas que deberían cuidarnos, ¿no? En este caso, o las autoridades políticas en nuestro municipio, y en este caso la justicia, porque en la cara están violando una cautelar que la propia justicia dio para protección de esos niños y niñas, y casualmente nunca encuentran evidencias, porque no las buscan, ni aunque esté el video filmado, de que ese hecho criminal estaba ocurriendo, ¿no? Entonces es una indignación detrás de otra indignación a niveles que son muy difíciles de contar con palabras, ¿no?
Es una lástima que Vero no está teniendo problemas de conexión ahora, Vero. Es una lástima que Vero no lo pueda contar, pero las autoridades no solo llegan tarde. En el caso de esa fumigación, hubo algunas autoridades que llegaron en el momento en el que el mosquito estaba fumigando a menos de los 1000 metros y después mintieron en la declaración. Entonces, es como obsceno, digamos, ¿no? A mí esa, cuando Anabel me contaba, me relataba esa situación y después me la contaba Verónica, ellas me la contaban casi con naturalidad, con indignación, pero casi con naturalidad, y para mí era como imposible lo que me estaban contando.
Bueno, por ese motivo es que están denunciados, ¿no? O sea, hicimos una denuncia penal contra los funcionarios involucrados, en ese caso en el hecho del 16 de septiembre en La Lata que vos estás relatando. Las primeras personas en llegar forman parte son empleados municipales, forman parte de lo que llama la Guardia Urbana, ellos son los que dan la intervención a la policía. Nosotros en ese caso lo que denunciamos es la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes funcionarios públicos, pero también de falsificación de documento público. Porque en el acta, tal cual como vos lo estabas contando a la audiencia, las personas, o sea, la primera persona, una de las primeras personas que llega ahí, ve el mosquito, digamos, esta máquina pulverizadora terrestre, la ve infringiendo la cautelar. Y después en su acta, y después lo ratifica en la justicia, dice que estaba a más de 1000 metros, ¿no? Cuando además tratan de volver todo en una cuestión de metros, y la verdad no es solamente la cantidad de metros, bueno, es que al 1001 deja de contaminar, pero bueno, sacamos esa parte. Una persona que trabaja dentro del municipio, que su rol es acompañar a los vecinos y a las vecinas, estuvo ahí, vio el mosquito pulverizador violando la cautelar en cercanía de una escuela que tiene 18 agrotóxicos en el suelo de su entrada, ¿sí? O sea, lo vio, contuvo a la vecina, estuvo con la vecina recorriendo el lugar y en ese momento, y después en el acta dice otra cosa. ¿Qué se hace contra eso? Bueno, hay una denuncia penal presentada contra todas las personas del Comando Patrullo Rural que participaron, la gente del CAB, el fiscalizador, que se llama César Muratori, que es quien debería controlar y claramente no lo hace. Y bueno, por acción o omisión, lo que está permitiendo es que el modelo agrotóxico se desarrolle en este municipio en el cual ya estamos sencillamente hartos, y obviamente el fiscal también. El fiscal sabe de estas maniobras, pero bueno, evidentemente también ahí hay un entramado que que supera todo lo, o sea, lo imaginable y más.
Anabel, una preguntita. ¿Es la primera vez que sucede esta mentira, o sea, esta situación de una mentira tan violenta? ¿O es algo que se repite?
Vos sabés, no sé, Vero está por ahí, Vero nos escucha. A ver si dijera hola, Vero, y nos escuchara sería buenísimo. Son vecinos nuestros, ¿sabés? Los vemos acá. Los cruzamos. Viven acá. Acá crían a sus familias. Muchos de ellos son nacidos y criados acá. O sea, por eso es inentendible. Porque además no es que viven en otro... o sea, bueno, en realidad uno debería cuidar todos los mundos, pero ponele que viven en un mundo paralelo. Toman otra agua, tienen otro suelo. No, viven acá, te los cruzás acá. Y es gente que después no te puede sostener la mirada, te lo puedo asegurar. Ahora, no les importa, no sé, no entendería. La verdad que no me pidan a mí que pueda entenderlos. Yo no los entiendo. ¿Cómo pueden dormir por las noches? Siempre me pregunto eso. ¿Cómo pueden mirar a sus hijos y a sus hijas a los ojos?
No, supuestamente estas personas son las que te tienen que cuidar. Trabajan para eso, ¿no? Y no lo hacen. Y no les importa tampoco mentir en la cara o mentirle, porque no es solamente que nos mienten a nosotros, como decían, viven acá, tienen su familia, no les importa ningún tipo de cuidado, ni siquiera a su propia familia. Y como decía Ana, no sé cómo hacen esta gente, porque es su trabajo, es su deber, y encima que no lo hacen, tampoco cuidan a los suyos. ¿Cómo siguen? No sé, y mentir a la cara, teniendo una escuela, no les importa la salud de los chicos, no les importa nada, absolutamente nada. No sé a qué precio, ¿no?, llegan a esto, cuál es su, si tendrán alguna ganancia económica, la verdad es que no tengo ni idea, pero es una impunidad tremenda, tremenda, que lo único que pedimos tampoco es que pedimos que hagan magia. Tenemos una cautelar, que respeten la cautelar, nada más que eso pedimos. No es que pedimos que no fumiguen más, o sea, que inventemos leyes que no existen. No, tienen que hacer lo que corresponden, nada más que eso pedimos. Y ni siquiera lo pueden hacer. Te da bronca, te da impotencia, a la vez te da lástima también por esas personas, porque no sé cómo hacen para vivir con ese peso, ¿no? Que aparte de no hacer su trabajo, no cuidan a los suyos. Y es una mezcla de emociones tremendas, y una cada siguiendo en la lucha.
Y aquí viene un caminante que muy mucho ha caminado, que ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Cuando ensillo mi caballo, me la cupo las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Largo mis coplas al viento por donde ya ataca voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi tor. Caminé a Santa Elena, churqué, la yo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Y a la sombra de una tala y el sentido de un repente, y a una voz que decía, cuidado que mi gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, y la cita de Guanamacho mezcladita con hierbabuena. Y chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. y caminé a Santa Elena, churque y rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
La guitarra del tucumano Juan Falú, la voz de la catalana Silvia Pérez Cruz, haciendo La Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui, primer tema que aparece de esta reunión titulada Lentamente, que en diciembre tendrá una serie de conciertos por ciudades argentinas. Esto es Después de la Driva.
Daniela Berteñazzi también está con nosotras. Contanos qué está pasando en Entre Ríos.
Bueno, nada distinto de lo que cuentan las compañeras. Lo que nosotros en este momento estamos transitando nuevamente es un intento de nueva legislación en relación a los agrotóxicos, ahora con una ley, como decimos nosotros, mal llamada, de buenas prácticas agrícolas. Hasta en eso son perversos, ¿no? Porque o sea, ya no es ni siquiera la ley de fitosanitarios, es la ley de buenas prácticas agrícolas que viene a reemplazar a la ley titulada de fitosanitarios que tenemos desde el año 81 acá en Entre Ríos. Y bueno, y en este proyecto, que hay que aclarar que no es nuevo, este proyecto en realidad, bueno, ha tenido modificaciones, pero arranca en el gobierno anterior, en el gobierno del gobernador Bordet, del ex gobernador Bordet. Bueno, que sabemos también, fue escrito por la mesa de enlace y demás. Lo retoma, se retoma en esta nueva gestión, pero lo interesante acá, o lo triste, ¿no? Es que quien lo toma para, prometiendo al gobernador Frigerio de que se iba a encargar de que este proyecto saliera, es el diputado socialista Rossi. Que se autodenomina como diputado verde, ecologista, no, ecologista no, pero sí se muestra como que fuera el diputado interesado en las cuestiones ambientales y demás, y bueno, y cumplió con su palabra, porque obtuvo media sanción, este nuevo proyecto, media sanción en la Cámara de Diputados, hace una semana y media, una falsa participación de todos los actores involucrados o interesados en el tema o preocupados en el tema, porque entre su discurso está que las organizaciones socioambientales, con algunas excepciones de los extremistas que somos nosotros, que somos la mayoría, o de las organizaciones de acá de la provincia, somos la excepción dentro del movimiento socioambiental, entre comillas, ¿no? La mentira de este diputado. Que tuvimos que pedir, fíjense ustedes el cómo es la historia acá en la... Bueno, supongo que es en todos lados igual. Él abrió preside la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y que es la única comisión donde se trató el proyecto, y abrió supuestamente el debate para, bueno, escuchar todas las voces, ¿no? Bueno, resultó ser que los únicos que tuvimos que pedir ser escuchados fuimos... quienes integramos el movimiento socioambiental. ¿Qué es lo que dice esta ley, para resumir? ¿Qué es lo que dice? En primer lugar, disminuye todas las distancias que tenemos actualmente. Por este decreto que les decía, por esta ley que les comentaba, que es la ley que tenemos desde la época de la dictadura, que no es que nosotros la reivindicamos. Nosotros decimos, hay que modificar esa ley, pero no de manera regresiva. Hay que ir hacia mayor protección, no hacia menor protección. Bueno. Disminuye las distancias del decreto, de la ley, disminuye las distancias que quedaron firmes del decreto, que ustedes se acordarán, que nosotros interpusimos un amparo ambiental de protección de las escuelas rurales, que nos llevó más de 2 años, donde ganamos en 5 instancias en la justicia, y la última hubo una modificación de la ley de procedimientos constitucionales de la provincia, intencionalmente hecho, para, bueno, se modificó el cuerpo de jueces que tenían que fallar, y bueno, la última instancia, que a partir del, de que la provincia apeló en la última apelación, es que fallan en contra nuestro y queda firme el decreto, el segundo decreto que el gobernador Bordet, el ex gobernador Bordet, elabora a partir del amparo, ¿no? De lo que el juez le había exigido y los distintos jueces le habían exigido. Bueno, ese decreto, que también, insisto, es terrible, pero frente a estas distancias que están planteando hoy, era más, daba mayor protección a las escuelas rurales, ¿no? Bueno, achicaron y fíjense ustedes que no les, que esta es la parte por ahí, digo yo, interesante, pero en realidad es terrible. Ahora agregan a la legislación esta nueva, agregan a los drones e igualan los drones, el dron, que puede llevar hasta, como yo digo, he dicho en otros medios que nos han entrevistado, digo, son 60 litros de veneno que van a estar volando sobre nuestras cabezas. Lo igualan a las distancias que le dan, que también esta es otra cuestión, ya no es terrestres y aéreas, ahora es manual terrestre-aérea, la clasificación que hacen, ¿no? Y a las distancias manuales la igualan, o sea, una mochila lo igualan a un dron. La legislación ahora que le aplica, ¿sí? La reglamentación que aplica para un dron es la misma que una mochila. Entonces, ahora, por ejemplo, uno puede tener a 10 metros, si uno va a un, por ejemplo, a una reserva natural, acá en la provincia, si llega a quedar firme el decreto, esta ley, va a una reserva natural que tenga la mala suerte, que en realidad prácticamente todas, linde con un campo en nuestra provincia, bueno, a 5 metros puede tener un dron volando fumigando, por ejemplo, ¿no? Para nombrar algo. En las escuelas rurales, desde los 15 metros pueden empezar con dron y con mochila a tirar glifosato, porque también hacen eso, ¿no? La clasificación. Entonces dicen, no, hay una zona de amortiguación, y en la zona de amortiguación uno ve 45 metros, terrible, pero bueno, 45 metros, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es la zona de amortiguación? Es la zona donde se pueden tirar productos de banda verde y banda azul. Entonces, por eso yo digo, hay que ponerle nombre y apellido. Banda verde y banda azul es como cuando compramos un producto alimenticio, por ejemplo, y vemos esos números y letras, ¿no? Ingredientes y tiene IS, no sé qué, qué sé yo, bueno. Que uno dice, ¿qué? No tengo ni idea de qué estoy consumiendo. Bueno, en este caso dicen banda verde y banda azul, quienes estamos en el tema, obviamente que sabemos de qué productos están hablando. La sociedad en general no tiene ni idea. Entonces nosotros decimos, bueno, no, no hay banda verde, banda azul. Te pueden tirar glifosato. O sea, hay que ser concretos. Te pueden tirar glifosato ahora desde los 15 metros del edificio escolar, te pueden tirar glifosato con una mochila o con un dron. Y desde los 150 metros con un mosquito. O sea, en ese nivel de perversidad estamos hoy, como la gente. Fíjense ustedes que recién hablaban de los que están encargados de. Yo preguntaba lo mismo el otro día en un medio. Decía, bueno, ¿dónde viven los diputados que aprobaron este proyecto? Porque a estas distancias también les cae. Digo, salvo que no vivan en Entre Ríos, como el gobernador Frigerio, que no es de Entre Ríos, puede ser. Pero después es inentendible que hayan achicado, hayan disminuido, que ya eran malas, eran terribles las distancias que teníamos, que lo hayan llevado a este nivel de obscenidad. O sea, es una cosa que no tiene nombre lo que ha pasado en la provincia. Y que la gran mayoría de la población, obviamente, tampoco se ha enterado todavía. Así que estamos en este momento, estamos ahí analizando estrategias y demás para frenarlo en la Cámara de Senadores, y ya hemos anunciado que de aprobarse en la Cámara de Senadores, por supuesto, vamos a tener que nuevamente ir a la justicia.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
Y hablábamos con Nati de cómo ven ustedes. Ustedes tienen muchos años de experiencia, de lucha, cada una en su lugar. ¿Cómo ven esta cuestión transversal, ¿no? A través de los distintos gobiernos esto sigue sucediendo, a través de los distintos partidos políticos. ¿Lo ven como una política de Estado? ¿Cómo ven esta cuestión del agronegocio que permanece décadas y décadas y todavía estamos luchando y con idas y vueltas, ¿no? Porque lo que trajeron ustedes hoy acá realmente no es un panorama optimista. ¿Cómo lo ven?
Me gusta que uses la palabra optimismo, porque la situación la situación es pésima. Hay una frase de Saramago que siempre cito, que es yo no soy pesimista, la realidad es pésima. Y creo que es así, sin grietas, o sea, desde que este modelo vamos a ubicarlo exponencialmente, el aumento de venenos cuando se introduce la soja transgénica en Argentina a finales de los 90, no para de crecer. Avanzado, bueno, no voy a repetir cosas que en este programa se tratan mucho, que ya se han mencionado, pero el modelo de veneno se impone, se naturaliza, y ahí no hay grietas ni diferencias. Puede haber algunos matices, no estoy diciendo que son todo lo mismo, puede haber algunos matices, pero los matices son estos que hablaba, bueno, ahí la compañera de Entre Ríos, 10 metros o 15 o 30, o sea, esos son sus matices. Entonces ahí la situación se vuelve demencial. En la provincia de Buenos Aires, en 4 décadas, tenemos la misma legislación. En el caso terrestre, por ejemplo, dice cero. Y recuerdo cuando estaba gobernando en ese momento Vidal, quisieron hacer una resolución en la cual, en la letra, dejar muy poquitos metros establecidos. Y recuerdo que la movilización popular hizo que no, a ver, que no avanzara. La resolución del veneno, le decían a la 246. Bueno, no avanzó, pero jamás se derogó. Entonces vinieron, ¿no?, otros gobernadores después, absolutamente en las antípodas, o sea, que dicen ser absolutamente diferente, y nunca la dieron de baja. La suspenden, siempre está ahí la suspensión dando vuelta. Y la realidad es que cero. Eso a nivel provincial. Y a nivel nacional, fíjense cómo nunca, pese a 2 o 3 intentos claros de una legislación nacional que alejara un poco, ni siquiera buscaba terminar con el modelo agrotóxico, ¿no? Nunca se pudo avanzar con eso. Y tenemos realidades muy diferentes en las cuales las únicas protecciones que hay están dadas por el propio active de los lugares, dependen de las asambleas, de los vecinos y vecinas que dejan, y estamos dejando años y años de insistir con lo mismo. Está, bueno, está Dani acá, Damián, el doctor Berseñazzi, siempre dice el veneno envenena, ¿no? Y es como, tenemos que seguir recordando algo tan básico y realmente es agotador. Pero se ha consensuado, se ha naturalizado, y es lo que, tristemente, es lo que deja este estado de cosas, donde todo nuestro país es una gran zona de sacrificio y donde nuestros bienes naturales comunes, nuestra soberanía alimentaria, nuestros cuerpos y nuestra salud están siendo afectados y van a ser afectados mientras pareciera que nadie la ve.
Vero, Dani, ¿quieren agregar algo?
Sí, yo creo que lamentablemente lo que venimos viendo hace tantos años que venimos, bueno, no, que ya está claro, digamos, que tenemos venenos, sino desde que arrancó, como decía Anabel, en finales de los 90, que entramos en plena crisis del país sin tener herramientas todavía como para poder ser categóricos en el daño que podían generar estos, no los agrotóxicos, sino sí la transgénesis en nuestros cuerpos. En aquel entonces, todos pasamos, yo creo, por consumir soja y demás, ¿no? La inconsciencia a través de la ignorancia. Y esa ignorancia que la tuvimos también nosotros, porque no había tampoco evidencia clara como la hay hoy. Era muy incipiente esto, pero yo creo que el problema que tenemos es que la mayoría de la sociedad
Y en eso de mayoría de la sociedad incorporo obviamente a nuestros legisladores, ejecutivo y demás, digo, quienes ocupan cargos en todos los poderes, ignoran realmente y yo no sé si decir que son, bueno, sí, obviamente que hay cómplices que trabajan para el poder de las corporaciones del agronegocio, pero yo creo que hay muchísimo de ignorancia, y de ignorancia también, ¿cómo explicar qué palabra sería? Pero es una ignorancia intencionada, digamos, ¿no? Porque uno puede ignorar, como decía yo al principio, bueno, a finales de los 90 no teníamos ni las herramientas del acceso a la información como tenemos hoy, que depende de donde lo veamos, también es de la desinformación, pero lo cierto es que hoy tenemos la posibilidad de poder incursionar en la búsqueda de información que antes no la teníamos a través de internet y demás. Pero aparte, no había la cantidad de estudios científicos que hoy sí hay, que han demostrado, lamentablemente, que han tenido que avanzar sobre tanto el impacto en la salud humana como en los ecosistemas, de lo que este modelo viene generando el uso de estos venenos. Pero hoy ya es innegable, no solamente por lo que venimos denunciando desde los territorios quienes los habitamos, por los estudios científicos que lo avalan, sino también por la cantidad de juicios que hay en el mundo entero que han sido ganados por personas afectadas, por gobiernos que también se han enfrentado a las corporaciones y demás. Entonces, frente a eso, ser ignorante es ser ignorante con la intención de serlo. No sé si se entiende la diferencia de lo que quiero decir. O sea, acá hay una intención de seguir mirando para el costado y no estudiar quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, porque están, en este caso, por ejemplo, legislando, y no lo hacen. Es por eso. Yo creo que el problema que hoy tenemos en general a nivel, no solo, insisto, con la política, sino con todos, con toda la ciudadanía en general, y ahí incluyo también, por ejemplo, los trabajadores de la salud, es que no hay una intención, y yo creo que también esto estuvo pensado para tener una sociedad en esas condiciones, y por eso hoy nos gobiernan quienes nos gobiernan, de que, bueno, esa mirada para otro lado, de no, bueno, el vivir el día a día y las cosas que en realidad también nos afectan el día a día, pero no nos damos cuenta por este trabajo silencioso, por ejemplo, que hacen los venenos sobre nuestros cuerpos, y bueno, ese es tema de otros, no del todo, ¿no? Por eso yo creo que principalmente pasa porque la gente se haga carne lo que significa el impacto de estos venenos sobre nuestras vidas.
Y no sé, Vero, ¿vos querés agregar algo?
La verdad que lo dijeron todo, ¿no? Bien. Para esto no hay grieta. Las pruebas de los daños que hace esto sobran la tierra, los daños que hacen en la tierra, en el agua, en el aire y en las personas, la verdad que sobran. Ya no hay que probar más nada. Y los cómplices también sobran. Nada, un resumen de lo que dijeron las chicas, que fue impecable.
Ni una mueca que me inculpe, ni un gesto que me delate. Esta es mi cáscara, bendita máscara, la fachada de mi último refugio. Ni dulce, ni amarga, ni alegre, ni larga. Nunca tendrá certeza de lo que pasa en mi cabeza. Contra el gris que cubre todo alrededor, solo yo con mi cara de nada. Contra el sermón te buscan involucrar, te cobran cada reacción. Sirve cualquier maña para intentar reclutarte. Si no es para convertirte, es para crucificarte. Contra esa mezquindad, mi inexpresividad, la poker face que profetizaba Gaga. Ni hiere, ni duda, ni encanta. Mi cara no será nunca.
Cara de nada, que es el rostro que ponen funcionarios y políticos a la hora de las fumigaciones y de seguir avanzando con el extractivismo voraz, es la que permite acercarnos a esta canción nueva del Cuarteto de Nos, parte de su lanzamiento de Miren para Allá, dos canciones, Cara de Nada y El Perro del Alcibíades. Acá escuchábamos Cara de Nada, esto es Después de la Deriva.
¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos para que se trata de divulgar, se trata de por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué les parece? ¿Qué vienen hablando ustedes en sus colectivos?
Prefiero contestarla, prefiero, no sé, inventar algo optimista, ¿eh?
Ah, buenísimo.
Volvamos a lo anterior.
Eso es allá, vamos.
Allá, una fácil. Es cómo seguimos, una forma es esa, tratar de descomprimir un poco la situación. O sea, la palabra es hacer carne, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para vivir así? Yo no sé. No, o sea, no lo tengo la respuesta y por otro lado sigo acá, viva de pie y respirando, ¿no? Y ahí veo a tantas personas atravesadas por todos los impactos. O sea, siempre recordar también, bueno, todo eso que la ciencia está demostrando, atrás de eso son personas, familias, realidades, trastocadas para siempre. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para seguir y por dónde se sigue? Me parece en este momento, hay mucha gente que le, o sea, como que le parece poca cosa el seguir insistiendo, el estar y el seguir repitiendo las mismas cosas. Le resta valor. Creo que hoy por hoy hay que cada vez más abrazar a esas personas que pese a todo, siguen contando estas cosas para que no se pierda, para que algún día se sepa de que hubo un montón de personas, un montón de colectivos, un montón de científicos que no naturalizaron este ecocidio. Recordemos que ecocidio es genocidio. Me parece que hay que, bueno, abrazar a esas personas y también darse cuenta de que hay que volverse esas personas. Que cada uno tiene que hacer carne eso, saber que lo que está pasando no afecta solo a los pueblos fumigados, sino que afecta a toda la ciudadanía, que está en riesgo el futuro de todos y todas, la alimentación de todos y todas, el aire, el agua de todos y todas, y percibirse como lo que son. Si vivís en Argentina, vivas donde vivas, sos una persona fumigada, y ante eso no puedes quedarte ni callada, ni en silencio, y mucho menos fingiendo demencia, ¿no? Y mirando para otro lado. Hay que agarrar, hacer carne, activar, y bueno, algún día encontraremos la forma de entre todos y todas dar vuelta, porque no nos está yendo muy bien en frenarlo, por el contrario, el modelo siempre ha avanzado y uno de sus grandes triunfos ha sido que las grandes mayorías naturalicen que eso que están comiendo es alimento, que eso que están bebiendo es agua segura, y han naturalizado de que es necesario este modelo para alimentar cuando los números hablan de otra realidad, ¿no? Digo, la propia realidad los desmiente, no han alimentado a nadie, solo nos están envenenando. Bueno, cuando las personas se perciban como lo que son, fumigadas, y empiecen a actuar para construir otra cosa, pero para construir otra cosa necesitamos prohibir completamente todo eso que se viene y mal.
Coincido con Anabel absolutamente todo lo que dijo. Creo que una de las tareas que tenemos por delante es ir mostrando, y bueno, es un trabajo más que se nos suma, ¿no?, a todo lo que ya hacemos, pero ir generando información en relación a lo que va sucediendo en los territorios donde han logrado tener protección, alejamiento de las fumigaciones, bueno, ya sean las ciudades o en zonas rurales. Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer porque nos va a servir muchísimo para a la hora de seguir insistiendo en, la, en que sí es cierto de que obviamente que vamos hacia el veneno cero, pero mientras tanto la importancia que tiene el poder alejar esos venenos de nosotros, ¿no? Y en eso hay, ya hay evidencia que no se está registrando, al menos yo no tengo, no la manejo si es que la que existe, pero sería interesante saber, bueno, qué es lo que ha pasado en cuanto a, por ejemplo, no sé, consultas vinculadas a las a las enfermedades relacionadas al impacto de estos venenos en poblaciones donde antes recibían a 10 metros, a 50 metros, a 100 metros el impacto de estas fumigaciones y ahora lo tienen a 1000, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, más allá de que vamos a seguir luchando para que ya no sean 1000, sino que sean 3000 y algún día sea nada, pero en el mientras tanto, es decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Fue lo mismo o no fue lo mismo? Y sabemos, uno de los casos que fue paradigmático en ese sentido fue que en algún momento le escuché a una de las mujeres de ahí del barrio San Jorge, en provincia de Santa Fe, ¿no? Cuando ellas lograron alejar los venenos con la justicia, cómo advirtieron la diferencia en la cantidad de gente que iba a hacer, que tuvo que ir a ser asistida en los centros de en el centro de salud cercano ahí al barrio, porque disminuyeron considerablemente las enfermedades, más que nada las alergias y demás. Bueno, yo creo que ese trabajo tenemos que hacerlo porque nos da más herramientas para seguir luchando y bueno, insistiendo, obviamente que el camino de la justicia yo creo que no se va a terminar por mucho tiempo y de esa forma iremos, bueno, ganando. Acá lo tuvimos, que de hecho estamos diciendo que este proyecto que quieren aprobar va en contra del último fallo que se obtuvo hace muy poco, del caso Rosso, acá en una localidad muy cercana a Paraná, que un barrio de una ciudad chiquita, de una de las aldeas, logró llevar a 1000 metros las distancias de las fumigaciones y esta ley iría en contra de eso, así que estamos también planteando la inconstitucionalidad por todos lados de este proyecto. Pero yo creo que se sigue por ese lado, seguir insistiendo, la insistencia es, yo creo que es clave. Uno por ahí no dimensiona, nosotros en el día a día de seguir, de poner el cuerpo y de... es como que no dimensionamos hasta dónde llega el reclamo que uno hace, porque hablábamos ayer con compañeros y compañeras que tuvimos una reunión virtual de la coordinadora y hablábamos de ese tema, ¿no? Es decir, bueno, cómo a veces creemos que somos solos, nosotros en la ronda de los martes, ahora hemos ido en su momento, llegamos a ser 80, 60 personas en las rondas y hoy somos 15, 10, 20. Que seguimos sosteniendo esa acción todos los martes a martes frente a casa de gobierno, y a veces realmente uno se siente solo. Pero de ahí, por ahí de golpe aparece una persona que jamás la vimos y que dice, me quiero, que ahora decide sumarse, ciudadanos que no tienen nada que ver con la militancia socioambiental ni con ningún tipo de militancia, pero que nos vieron durante todos estos años ahí en la resistencia y en la insistencia, y bueno, y hoy deciden sumarse, y dice, bueno, pero es uno, sí es uno, pero como ese yo creo que es esa persona, hay muchísimos más que por ahí no han sabido la forma de acercarse o no han encontrado el momento de poder acercarse y sumarse, pero que están ahí latentes. Y creo que tenemos que encontrar la manera de que esos seres que nos acompañan en el silencio, pero que están... se sientan convocados y se animen a dar el paso de poner el cuerpo junto con nosotros y nosotras, porque creo que ahí está la clave. Cuando logremos ser cientos y miles reclamando por esto, yo creo que ese día habremos ganado la batalla, pero hacia eso vamos. Yo quiero creer que en algún momento lo vamos a lograr. No sé si vamos a modificar totalmente el modelo de producción, pero sí creo que vamos a lograr alejar estos venenos. E indirectamente, fíjense ustedes, y la ironía en la cual vivimos, ¿no? Resulta que nosotros tenemos una ley, no nosotros digo como argentinos, tenemos una ley de orgánicos que tiene 500 metros de distancia de las fumigaciones de protección. Y yo digo, bueno, será tal vez que cuando vean el negocio, los poderosos y los que se encargan de envenenarnos día a día, que vean que el negocio pasa por, porque el mundo cada vez lo pide más, pasa por producir con orgánicos, aunque hablemos ahí de certificaciones y de todas las palabras que le quieran poner, pero cuando vean la beta económica en el cambio de modelo, lo harán. Y también esa yo creo que es parte de nuestra tarea, difundir, encargarnos de difundir las experiencias que, y no desde lo político, que para nosotros es lo más importante, de estas experiencias que han sido efectivas y que demuestran que se puede y que es necesario y que encima es rentable, pero principalmente hacer hincapié en la rentabilidad. No tenemos que tener miedo de hablarles desde ese lugar a quienes solamente les interesan los números. Y bueno, hablemos de números. Entonces tenemos que encargarnos también de mostrar números de esos otros modos de producir que hoy están siendo mucho más rentables que este modelo de producción droga dependiente. Y bueno, de a poco es un trabajo re agotador, yo sé que es agotador, cada una de nosotras lo hacemos desde nuestros espacios, Anabel y Natalia desde la comunicación, que es sumamente importante, yo siempre digo, y rescato cuando hablamos en los distintos espacios, las charlas que nos invitan, siempre digo que ninguna de nuestras batallas ganadas y aún por ganar serían posibles, hubiesen sido posibles y son posibles, si no está la, como decimos, la ciencia digna, también la comunicación digna, que permite que nuestras voces estén presentes, digamos, porque si no, seríamos realmente unos solitarios que creo que no llegaríamos a ningún lado. Y bueno, y después cada uno de nuestros docentes y docentes, las profesoras, profesores que también se animan a hablar de esos temas, son muy pocos, lamentablemente, pero hay, y bueno, tenemos que seguir empujando para que no sea tabú y no se tenga miedo de hablar de las cosas que el poder no quiere que hablemos, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí viene, no por ser optimista y creer que va todo bien, no va todo bien, yo creo que va todo muy mal y esto que les conté de acá de Entre Ríos es terriblemente malo y regresivo, pero bueno, tal vez es lo que necesitábamos, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros veníamos muy sosteniendo, éramos muy pocos los que veníamos todavía sosteniendo con la misma intensidad que con la que arrancamos desde la coordinadora. Y esto, lamentablemente, hay que decirlo porque es así, tuvimos que llegar a esta instancia para que nuevamente reactive esa masa crítica y el movimiento dentro de la coordinadora en este caso, y estamos viendo ahora desde algunos lugares de la provincia que nos llega de gente que no conocemos y que está decidido a salir a batallar junto con nosotros. Y bueno, por eso digo, hay que creer que esos dormidos o que esos ahí latentes, pero todavía no germinados, van a empezar a mostrarse y sumarse a la lucha.
Para mí esta es una respuesta muy, es una pregunta, perdón, muy difícil de responder. ¿Cómo seguir? No sé. Solo sé que gracias al abrazo y a los compañeros que pertenecemos con Anabel de Exaltación Salud, gracias a ellos uno puede resistir y seguir. Pero no sé cómo. Así que nada.
Después de la deriva está hecho por el colectivo conformado por Sergio Arbolella, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Paula Blois, Natalia Concina. Mi nombre es Tomás Batista. Gracias por habernos escuchado.